UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos a Radio UMH. Comienza Super 8.
Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a Super 8 en Radio UMH, vuestro programa de cine en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es jueves 28 de marzo y vamos a estar con vosotros durante la próxima hora. En el programa de hoy hablaremos de las noticias más relevantes de la última semana en el mundo del cine y repasaremos el recién aprobado artículo 13 y en qué nos afecta. Andrea Alborz nos traerá una sección nueva en el programa y por último echaremos un vistazo a los estrenos de la semana con Raquel Mínguez. Pero lo más importante lo tendremos en la sección principal, con un invitado muy especial que nos ha dicho que no nos va a contar spoilers de la última temporada de Juego de Tronos, pero ya lo tenemos atrapado. Estamos con Carlos Macía, que ha trabajado pues eso, en producciones como Juego de Tronos o Drácula, la leyenda jamás contada, y que presenta una obra de teatro. Luego lo entrevistaremos más en profundidad. ¿Qué tal, Carlos?
Muy bien. ¿Qué tal, vosotros?
Muchísimas gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Bueno, si te quieres unir a comentar cualquier cosa del resto del programa, invitado estás.
Intentar evitarlo.
No. Y bueno, hoy estoy yo como capitán, pero a los mandos del Enterprise tenemos como siempre a la teniente Andrea Alborz. ¿Qué tal?
Bien, con ganas, y con muchas ganas. Además, primer entrevistado aquí en el estudio de forma física, o sea que estamos de estreno.
Sí, es. Sin presión, sí.
Comandante Raquel Mínguez, ¿cómo va la cosa?
Madre mía, qué friki ha sonado eso.
Hombre, pues ahora verás. Y en mantenimiento tenemos a John del Rey, ¿cómo estás?
¿En mantenimiento?
Sí.
Creía que iba a ser el capitán Spock este o algo.
No. Tú eres el
pues
lo hondo, lo más bajo,
vale,
como siempre.
Como siempre.
Bueno, tenemos como técnico a Luis Miralles, heredero del reino de Narnia. Y saludamos al técnico en las sombras, Franco González, y al villano de Super 8, Ángel Llorens. Os recordamos que podéis escuchar todos los jueves el programa en la FM, en el 99.5 en Elche y San Juan de Alacant, en el 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea, así como en podcast y en directo online a través de radio.umh.es. Os habla como presentador primerizo Iván Agulló y aquí empieza Super 8. Vamos con las noticias.
Vamos con las noticias, que han ocurrido cosas interesantes estos días. Y para empezar, y así nos lo quitamos de en medio, vamos con el pack de superhéroes que tanto te gusta, Andrea.
Sí, menos mal, así bueno, rapidito y que...
Nos lo quitamos de encima. Sí.
Bueno. En primer lugar, Vengadores Endgame durará más de 3 horas.
Se conocía ya de antes que esta última entrega de la saga de superhéroes sería la más larga de todas, pero no sabíamos hasta qué punto. La anterior entrega, Infinity War, tuvo una duración de 2 horas y 29 minutos y se ha confirmado recientemente que Endgame durará exactamente 3 horas y 2 minutos, media hora más que la anterior película.
Zac Efron suena con fuerza para entrar en el universo cinematográfico de Marvel.
Se viene rumoreando desde hace tiempo que el actor conocido por películas como High School Musical, Vigilantes de la Playa, Malditos Vecinos, podría llegar a ser el próximo Lobezno. Unos rumores que obviamente han levantado muchas críticas. Uh-huh. Es muy difícil llegar a la altura del papel que ha hecho Hugh Jackman representando al mutante y podemos entender que querer poner ahora al bueno de Zac al mismo nivel, pues un poco de risa sí queda, ¿no?
Pues un poco.
Pero eso, que las últimas informaciones apuntan a que el joven actor podría entrar en la cuarta fase del universo MCU bajo otro sobrenombre, el de Adam Warlock, un personaje que en los cómics es creado por varios científicos que tienen el propósito de crear al humano perfecto, cuenta con superfuerza, puede volar, disparar rayos cósmicos, etc.
Y había un tease en la última película de Guardianes de la Galaxia, ¿no?
Claro, de hecho él solo había aparecido en una escena post-créditos de Guardianes de la Galaxia 2. Uh-huh. También eso, se venía rumoreando que podría aparecer en Endgame, porque en los cómics lucha contra Thanos también.
Es un personaje muy importante en,
eso es,
en el cómic.
Está descartado. Y bueno, hablando de Guardianes de la Galaxia...
Y para acabar con,
para
con
acabar
el bucle
con los,
Marvel.
Con los superhéroes, bueno, dinos, Andrea.
Pues James Gunn vuelve a tomar las riendas de Guardianes de la Galaxia volumen 3.
Y por eso esta noticia de que Zac Efron puede entrar cobra más fuerza. El director James Gunn, que fue despedido el año pasado por antiguos tweets en los que hacía chistes de un humor negro bastante chungo, ha vuelto a ser contratado por Disney para dirigir la última película de una de las marcas favoritas por la gente dentro del MCU, Guardianes de la Galaxia. James Gunn, que a ver qué pasa ahora con él, porque vale, sí, va a dirigir Guardianes 3, pero también está trabajando para DC Comics haciendo...
¿Escuadrón Suicida?
Escuadrón Suicida, segunda parte no, porque DC Comics ha dicho que esto no es una segunda parte, va a ser un reboot debido al estrepitoso fracaso de la primera parte, que fue un cachondeo.
¿Carlos asiente?
Sí, fue bastante mala, la verdad.
Pues sí, yo, además lo hemos comentado aquí alguna vez.
Sí, de hecho hace poco también se dijo que en esta segunda película del Escuadrón Suicida... Will Smith ya no haría de Deadshot, sino que podría hacerlo Idris Elba, confirmando evidentemente que, vamos... Que esto es un despropósito lo que están haciendo aquí en DC Comics.
Bueno, pero encontraron su camino. De todos modos, ya hemos comentado alguna vez que nos parecía muy mal el despido de James Gunn y por lo menos por mi parte estoy muy contento de que esté de vuelta.
Saliéndonos ya, por fin, del pack de superhéroes, James Bond 25 podría comenzar a rodarse esta misma semana.
Daniel Craig volverá a ponerse el smoking del famoso superespía del MI6. La nueva película de 007 debería empezar a rodarse en Noruega en los próximos días. De momento, solo se ha confirmado esto, que Daniel Craig volverá a interpretar a James Bond. Y no es poco, porque cuando acabó Spectre, la última entrega, todo el mundo decía que ya está, que esta iba a ser su última película. Pero parece que esta sí, definitivamente, será la última vez que lo haga. Por otro lado, se ha rumoreado mucho que Rami Malek, el ganador al Oscar como mejor actor por Bohemian Rhapsody, podría hacer del villano de esta nueva película de Bond. Y se ha desmentido que Lupita Nyong'o, a la cual estamos viendo ahora en As triunfando, vaya a ser la próxima chica Bond.
Pisándote un poco lo de As, ¿no? En plan, ¿cómo hilamos ahí?
Sí, sí, siempre.
As, nosotros, está rompiendo la taquilla.
La nueva película del director de Déjame salir se esperaba con ganas y los números de ventas lo están confirmando, ya que ha roto el récord de mejor estreno de la historia para una película original de terror. El anterior récord, que lo ostentaba desde el año pasado la película Un lugar tranquilo, con 50,2 millones de dólares, ha sido superado por exactamente 20 millones de dólares, quedando el récord en 70,2 millones de dólares. ¿Has visto las matemáticas, Iván?
Hombre, aquí siempre controlamos. Pues me alegro mucho de...
Has visto As, ¿no?
Hombre, como que la he visto contigo.
Claro. Carlos, ¿has visto As?
Pues no, todavía no, y tengo muchas ganas, porque Déjame salir me parece un peliculón.
Sí, yo estoy de acuerdo y me alegro mucho por su director Jordan Peele y porque hayan películas originales que triunfen en taquilla tan rápido.
Yo es que lo paso muy mal. O sea, a mí me gustan mucho las películas de miedo, pero las películas de miedo en el cine lo paso realmente mal porque me lo acabo creyendo de verdad, ¿sabes? Ya. Si lo ves en casa es como, bueno, puedo apagarlo y me puedo ir, ¿no? Pero en el cine es que me supera.
Bueno, pero un poco es la gracia, ¿no?
Yo tengo curiosidad porque Jordan Peele ha dicho que su película anterior, Déjame salir, no era de miedo, era un documental social.
Sí.
Y que esta sí que es, sí que de, es miedo. De miedo. Sí. Entonces tengo curiosidad por ver cuál es su concepto del miedo, porque ya me acojoné con la otra, entonces...
Hombre, digamos que la película anterior, Déjame salir, es... un tema como más social. El racismo. Y en esta película el racismo no se toca de forma tan directa. De hecho, o sea, el único mensaje en contra que tiene es que los protagonistas es una familia de negros porque estaban muy acostumbrados a que sean familias de blancos, pero no toca ese tema de forma tan directa.
Vale. A nosotros nos gustó mucho y creo que estás haciendo muy bien en no haberla visto el primer fin de semana porque nos tocó otra fila de superadolescentes delante.
Madre mía, estáis haciendo quiniela, ¿eh?
Mi gran némesis, Sí.
Apple ha estrenado su propia plataforma de streaming digital, Apple TV.
La famosa marca ha querido subirse al carro de las plataformas audiovisuales digitales y ha presentado este nuevo proyecto. En una presentación que contaba con la presencia de personajes muy influyentes del sector como J.J. Abrams, Damien Chazelle, Ron Howard, creo que estaba también en Shyamalan, respaldando el proyecto, destacó la figura de Steven Spielberg, al que veíamos hace poco criticando este tipo de plataformas y en especial a Netflix. Por ello se le está tildando un poco de chaquetero. Tendrá que ver con esto con uno de los proyectos que están presentando Apple TV de su inicio sea Amazing Stories, el remake de la serie de los 80 del propio Spielberg, que de nuevo volverá a ser dirigido por él mismo supuestamente. ¿Sabes algo de Amazing Stories, Iván?
Bueno, o sea que es una serie que produjo él en los 80, ¿no?
Te pregunto a ti porque te mola mucho Spielberg.
Sí, pero es una... Como no es parte de su filmografía cinematográfica, es más de televisión, pues no la conozco tan en profundidad. Pero sí que creo que se está criticando a Spielberg porque se está uniendo a Apple TV cuando yo pienso que realmente él no ha criticado de forma directa las plataformas de Netflix. Ha criticado que
Que accedan a los premios, ¿no?
Que accedan a premios de cine. No sé, Carlos, tú que estás más metido en las series de forma profesional, ¿qué piensas?
Sí, bueno, es un poco... Yo creo que está bastante claro de que se han ido fundiendo un poco el cine y la televisión, sí, ¿no? Y en los últimos años, pues, obviamente con series como Juego de Tronos, por ejemplo, hay una calidad cinematográfica en la televisión que es innegable. Igual que siempre ha habido películas de bajo presupuesto, pues ha habido series de alto presupuesto. Entonces, creo que es muy difícil. Sí, es cierto que, pues claro, hay premios que son... Los Oscars son para el cine. Los Emmys son para la televisión. Entonces, a veces es un poco difícil. Cuando sale una película como... No sé cómo se llama en España, pero Aniquilación.
Uh-huh. Sí, Aniquilación se llama.
Que creo. Se hizo para plataformas, sí, efectivamente. ¿Por qué esa película no puede acceder a los Oscars? Es cine.
Claro.
Quiero decir, está hecho en formato cine. Aunque no se estrene en un cine físico, es cine. O sea, tiene un formato, una duración, que al fin y al cabo es lo que define. Quiero decir, ¿qué es cine hoy en día? Porque cine, hoy en día es todo digital ya, ¿no? Quiero decir,
claro,
no grabamos en 35 milímetros, casi nada. Entonces, es muy difícil. Yo creo que tenemos que adaptarnos a los tiempos,
sí,
y evolucionar. Y no entiendo muchas veces... El etiquetar es una cosa que estamos muy acostumbrados a hacer, pero creo que cada vez vamos a etiquetar menos... O va a ser más difícil etiquetar cosas, ¿no?
Sí, yo creo que también que vivimos en unos tiempos en los que no hay una barrera tan clara entre el cine y la televisión, y eso nos tenemos que adaptar, y cuando algo se hace que es cine, pues definirlo como cine.
Claro,
no hay ningún problema.
Y quizá a lo mejor pues el tema de las plataformas, lo que podrían incluso añadir es que se podían proyectar en salas de cine, o sea, porque hay... Hablamos de Roma, por ejemplo, o por ejemplo la de Irishman de Scorsese, que estaría muy bien, porque al final es lo que ha dicho Carlos, que tiene calidad cinematográfica, que molaría mucho poder verla en el cine, aunque venga de una plataforma y la tengas en la plataforma.
Sí, es un camino que pueden explorar las plataformas también, y que de hecho lo están haciendo, porque muchos directores con el renombre, por ejemplo, de Scorsese, están demandando que hago la película para vosotros, pero quiero que se estén en cines, quiero que la gente pueda vivir esa experiencia en una sala grande.
Claro, yo creo que las plataformas, obviamente, lo que intentan es ese punto de diferencia. Es decir, no, esta película solo se puede ver en Netflix o solo se puede ver en Apple TV. Pero claro, no veo que esté reñido con que se estrene en cine, porque la gente puede ir al cine a verlo en pantalla grande, y después también quien tenga esa plataforma pues puede aprovechar y verlo en su televisión sin salir de casa. Tiene las dos opciones, ¿no?
Claro. Bueno, seguimos con las noticias.
Pues, de lo que estábamos hablando, atentos a la siguiente noticia. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha confirmado que la televisión y las películas de plataformas de streaming no participarán en los Goya.
La Academia de la, muchos espectadores pedían a los Goya que incluyesen el contenido producido por estas plataformas y que dieran un paso más allá, premiando también a las series de televisión nacionales, como sucede en premios como los Globos de Oro. Pero la Academia de Cine ha emitido un comunicado confirmando que, tras varios meses de debate, esto no ocurrirá. Solo las películas que cumplan los requisitos actuales, es decir, tener un estreno en salas dentro de los plazos que marcan las bases, podrán participar en los premios Goya.
Finalmente, se ha aprobado el artículo 13.
Y bueno, esto ya no es tanto igual cine y el audiovisual que nos toca, pero... os estáis preguntando, porque está en todos lados, ¿qué es el artículo 13? Pues bien, esto significa que las plataformas como redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, por ejemplo, van a tener que implementar filtros de copyright al contenido que se comparte en ellas. Este filtro comprobará si el contenido que se sube tiene derechos de autor, y si los tiene y no se cuenta con permiso para subirlos, será automáticamente bloqueado por la red social. Para compartir contenido se deberá tener permiso de los dueños de esos derechos de autor. Por ejemplo, para compartir un meme de Los Vengadores, Endgame, tendrías que tener permiso directamente de Marvel Studios o haber adquirido una licencia. Esto se aplica también a GIFs, canciones, películas, series, etcétera. Todo lo que se comparta con derechos de autor deberá contar con licencia. El artículo se ha aprobado con 348 votos a favor y 274 en contra, con 36 abstenciones. Y bueno, no es algo que vaya a pillar por sorpresa a grandes plataformas como YouTube, Facebook, etcétera, que ya tenían sus propios filtros. Lo que ocurre es que a partir de ahora, por la aprobación del artículo, esos filtros se van a endurecer radicalmente, ya que en caso de multa por publicar algo sin derechos, el pago va a cuenta de la plataforma. Con lo cual se endurecen mucho más estos filtros. La principal preocupación que hay en torno a este nuevo bloqueo es que Internet pasa a ser un lugar mucho más restringido y menos creativo. antes la tanto las plataformas como los propios usuarios creaban y compartían sus creaciones, sus propias creaciones, valga la redundancia, y ahora se va a convertir más, se teme que se va a convertir más en algo como la televisión, en la que solo las plataformas deciden qué hay en internet. Ya los usuarios no tienen ese poder.
Claro, porque, o sea, por ejemplo, la gente que se dedique a hacer covers de canciones ya no lo puede subir, ¿no?
Sí.
Porque no tienes esos derechos, o sea, todo el tema de covers, yo qué sé, por ejemplo, canales de análisis de películas, de análisis de lo que sea, todo eso va a desaparecer.
De hecho, Jaime Altozano, que es muy conocido por sus análisis de bandas sonoras, de canciones, de música y tal, estaba muy preocupado porque era consciente de que cabía la posibilidad de que cerrasen su canal o de que no pudiese producir contenido para España, que es la mitad de su audiencia. Y yo creo que lo que afecta al artículo 13 es en la manera en la que nos comunicamos nosotros por internet. Es decir, los memes, fotos, cualquier cosa. Si nos limitan de esa manera, pues internet se volverá algo como más oscuro, más limitado.
Y a la información también que puedas acceder, porque, por ejemplo, el chico es el Jaime Altozano y tal. Al final, el contenido que hace y la información que a ti te genera o el conocimiento que a ti te genera, pues no es un conocimiento que puedas adquirir a lo mejor...
Claro, es una labor educativa que se está cortando también, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
La Unión Europea está intentando suavizar un poco esto, diciendo como que tampoco es tan restrictivo, tan malo, y lo último que se ha dicho es que publicaciones con tono de sátira, irónicas, tal y cual,
memes.
Sí, por bueno, ahí. Memes y cosas parecidas no tendrían estas restricciones. Pero bueno, claro, entonces aquí nos planteamos dónde está el límite de... que es un meme y que no, supongo, ¿no? En fin.
Además de que ese límite lo marca un algoritmo, o sea, un filtro que no es una persona.
Bueno, el Rubius, el conocido...
¿Youtuber?
Aquí en España está ya haciendo la coña de que las imágenes religiosas no tienen esos derechos de autor y está ya subiendo memes con imágenes religiosas.
Yo creo que va a generar, o sea, va a salir algo nuevo, en plan, una nueva generación de memes para saltarse el filtro.
Bueno. Y bueno, poco más. Deciros que las noticias, poco más. Deciros que en Málaga La Biznaga de Oro, a la mejor película española, se la ha llevado Los días que vendrán, de Carlos Márquez Masset. Y comentábamos la semana pasada lo de la película de Wismichu, que al parecer ha gustado bastante a la crítica. Le ha parecido ingeniosa y divertida.
Bueno, pues hasta aquí las noticias. También John del Rey nos ha comentado algo del Festival de Málaga que acaba de terminar. Y en el programa de hoy tendremos música del rey del rock and roll, Elvis Presley. Escucharemos un recopilatorio de algunas de sus canciones. Vamos con la sección principal. Bueno, y como anunciaba anteriormente, tenemos hoy con nosotros a Carlos Maciá, director de teatro, compositor, asistente de dirección, de vestuario, de producción. Carlos, cuéntanos un poco a qué te dedicas. ¿Cómo definirías fácilmente?
Los ingleses tienen una expresión que es como... puedo hacer muchas cosas, pero soy experto en nada. Y es algo así, ¿no? Quiero decir, yo soy una persona que siempre me ha gustado cualquier cosa que tenga que ver con las artes. Entonces, desde pequeño... yo en mi casa, por ejemplo, con plastilina me hacía ya prótesis de un agujero de bala en la cabeza y cosas de estas, lo más normal, ¿no? Me acuerdo mi madre gritándome, quítate eso de la cabeza cuando vas a comer. Entonces, a mí siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con las artes. Sobre todo, yo empecé joven, digamos, con el teatro y con los cortos, con el cine. Entonces, claro, cuando empiezas joven no tienes presupuesto. Claro. Y además hablo de hace unos cuantos años, lo cual significa nada de esto de maravilloso mundo digital que todo el mundo hoy con su móvil graba lo que quiera, hasta una película, ¿no? Como Soderbergh. Entonces era, pues, pide a un amigo una cámara, un amigo que tiene una cámara que te grabe el corto. Entonces tienes que buscarte la vida. Entonces pues empecé a componer música con un pianito, a aprender maquillaje, efectos especiales, cosas de vestuario... Lo haces todo al final tú.
Yeah.
Cualquier persona que se dedique al mundo que haga cortometrajes sabe que al final tienes que hacer un poco de todo. Y bueno, y poco a poco fui especializándome en algunas cosas. Entonces estudié dirección de arte dramático en Murcia, uh-huh. pero después de 2 años me salió la oportunidad de irme a Estados Unidos a estudiar lo que a mí me interesaba realmente, que era pedagogía del teatro y medios audiovisuales, que era profesor de teatro y cine.
Yeah.
O sea, porque claro, tú en Murcia puedes estudiar o dirección o interpretación. Y técnicamente acabas como eso, como actor o director.
En la ESAD, ¿no?
En la ESAD de Murcia, que está muy bien. Pero me interesaba la pedagogía, me interesaba el poder dar clases. Entonces, eso, fui a Estados Unidos, estudié esto. Y después también hice como la carrera en sí se centraba más en la parte teatral, aunque tenía una parte audiovisual. Después hice un máster en cine, ya en Belfast. Me fui a vivir, entre muchos sitios que he vivido. Y nada, y luego pues eso, me surgió la oportunidad de poder trabajar en bueno, primero realmente iba a trabajar en Juego de Tronos, en la cuarta temporada.
Claro, eso te iba a decir, ¿cómo llegaste después de estos inicios, porque te estabas formando, a que realmente te contraten o consigas contactos para llegar a estas producciones?
Pues mira, la respuesta fácil es enchufe. Quiero decir, por desgracia este mundo funciona así. Uh-huh. Conozco muchísima gente que trabaja, por ejemplo, en Juego de Tronos, pero en grandes producciones que son arqueólogos, ingenieros, o sea, no tienen nada que ver con el mundo del cine y la televisión. O sea, hay un intrusismo brutal.
Sí.
Pero han entrado porque son novios de, hijos de, amantes de. Y funciona mucho, por desgracia, y yo que no bebo, soy un abstemio de estos rarísimos, funciona mucho el copeo. O sea, mucho esto de, si yo tenía un amigo que estaba conmigo, por ejemplo, ingeniero, yo empecé en Drácula, una producción, una superproducción de Hollywood, Estudios Universal. ¿Qué más puedes pedir?
Claro.
¿Cómo empecé? Perdón, me voy por ahí por las ramas.
No, tranquilo.
Yo tengo una amiga que es una de las editoras principales de Juego de Tronos, pero que ya empezó como asistente de vestuario. Yo trabajaba en un hotel, yo estaba desconectado del mundo del cine y del teatro, me había ido a vivir a Irlanda del Norte, en Belfast, y entonces ella en todas Navidades, que no trabajaba en Tronos, pues venía al hotel a trabajar un poco, a ganar un dinero extra. Y me decía, pero Carlos, tú que has estudiado cine, vente, que te va a gustar. Yo no había visto la serie. Y yo decía, ya, pero es que trabajáis 3, 4, 5 meses. ¿Y el resto del año qué? Claro, yo había ya de camarero. Yo no sirvo para camarero. O sea, dicen, ya soy muy mayor para estas cosas.
Claro, pero esto es cuando la serie acaba de empezar.
No, llevaba ya. Bueno, me lo decía desde el principio, sí, de la primera temporada. Pero yo, claro, primera temporada ni sabía que era esto.
Claro.
La segunda, yo veía que la gente, pues que, Juego de Tronos, tal. Pero yo no vi, hasta que yo llego a la cuarta temporada, no empecé a verla. Y fue porque ya como me harté del hotel, dije, bueno, está bien. Digo, me lanzo a la piscina. Y entonces dije, bueno, como seguramente trabajaré en la serie, voy a verla, a ver de qué va. Entonces, hablando con ella, justo digo, mira, ya estoy desesperado, necesito salir de aquí. Había terminado el máster también, que el hotel me daba la libertad de poder ir a estudiar y todo el rollo. Entonces dije, sí, búscame lo que sea, que entro. Guay. Entonces me dijo ella, mira, yo estoy ahora haciendo 2 semanas de preproducción en Drácula. Y me tengo que ir para entrar en Tronos. Uh-huh. Entonces, o te esperas 2 semanas a que entre en Tronos para ver qué te puedo conseguir, o me sustituyes en Drácula. Y yo, Drácula, Estudios Universal, sí, ya, ¿dónde firmo? Entonces me conseguí una entrevista, fui a la entrevista, la entrevista fue como 5 minutos de conversación normal de cómo te llamas, de dónde eres, qué tal, de qué es de tu vida, nada que ver con vestuario, nada que ver con tal. Porque claro, yo iba de asistente de la diseñadora, que claro, cuando me la presentaron y era Nyla Dixon, ganadora del Oscar por El Retorno del Rey.
No. Madre mía.
O sea, era como, vale, yo estaba como temblando como un flan. De hecho, yo iba con el coche con ella un día, le llamo Peter Jackson. Entonces era como, Pete, no sé qué, y yo allí como...
Sí, algo normal.
Y yo,
madre
claro,
mía, me estoy
y luego,
imaginando.
Pero espera, que cuelga y le llama Kate Winslet.
Ah.
Entonces claro, yo era como, ¿me estrello ya o sigo conduciendo? ¿No? Entonces, hice la entrevista. Y me fui al coche para... Dije, no, te llamamos de aquí a 48 horas. Y según me monto en el coche, me llaman a la ventanilla y me dicen, empieza mañana. Y me envié el hotel más allá de Alicante, o sea, lo vi lejos. Y nada, y fue eso. Y ya es, una vez que empiezas este mundo, una vez que entras, es difícil salir. Es como una secta, ¿eh?
Un poco.
Es difícil salir. Sí que es verdad que al principio, hacer el primer trabajo, yo tuve mucha suerte porque fue un trabajo importante. Puede progresar, pasé de asistente de la diseñadora, asistente de vestuario, producción y demás. Y fue un trabajo de 6 meses, que es bastante para el mundo de la televisión. Luego ya he hecho muchos trabajos de 2 meses, 3 meses, series pequeñas.
Pero Drácula, que fue el primero, ¿cómo fue? O sea,
uf, mortal. Quiero decir, es de repente estar trabajando 16 horas al día.
Claro.
Para una persona que no ha hecho nada de esto a ese nivel, yo he hecho miles de cortos. Pero claro, tú puedes hacer un corto, pero no tiene nada que ver con meterte en una producción con 1000 personas, con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es una locura, porque además, fíjate tú que yo me saqué el carnet de conducir aquí en España, pero yo no he conducido nunca. Entonces yo tenía un coche en Irlanda del Norte que yo iba de mi casa, que vivía a las afueras de Belfast, a la tienda que estaba a 2 kilómetros y volvía. Esa era mi experiencia conduciendo. Y de repente como, no, tu trabajo es ir a todas partes, por todas partes, comprarlo todo, te van a enviar a la diseñadora, vete a recoger esto, te van a pedir el departamento de armaduras, cómpranos cobre, vete a buscarlo. Y de repente como, tenía que buscarme la vida y entonces tuve que aprender muchísimo en muy poco tiempo, ¿no? Pero claro, pero vamos, encantado. O sea, eso de repente entrar en un decorado del castillo de Drácula y estar así mirando y decir, esto es verdad, estoy aquí, ¿no? Y pues ver gente. Luke Evans venía de grabar El Hobbit. Y no sé, es un poco surrealista, ¿no?
Sí.
Y luego claro, conoces a una persona muy maja, muy normal y luego se te olvida y dices, no, esto es una ciudad de Hollywood y estoy aquí hablando como si fuera un amigo, ¿no? Es un poco extraño. Pero muy bien. Luego hay una pausa ahí de repente que es como, ¿qué pasa después? Claro. El siguiente trabajo siempre es ese momento de el salto de fe, ¿no?
Tenías un poco de miedo ahí de...
Claro, hubo unos meses. También coincidió, la verdad, con una situación personal, que tuve que volverme a España. Entonces, tuve unos meses que coincidieron ahí que, bueno, en cierta manera me vino bien el no tener trabajo, ¿no? Pero bueno, enseguida, en unos meses, me llamaron. Mi jefe, uno de mis jefes, tengo muchos jefes, de Drácula, que para una serie de la BBC, una serie infantil. Pero para el departamento de dirección artística. Para diseño de dirección artística. Entonces dije, sí, vale, tampoco tengo ni idea, pero me apunto, cómo no. Y entonces ya entré en un bucle casi de series de la BBC, luego una de Disney y tal, todo, muchas series infantiles, juveniles, pero en dirección artística. Bueno, yo estaba de comprador, pero también estaba de ayudante de dirección artística en set y demás. Y cada año me llamaban siempre para hacer uno o dos capítulos de Juego de Tronos, en vestuario, porque era el mismo equipo que trabajó conmigo en Drácula, que estaba en Tronos. Y nada, yo iba hacia, pues eso.
Claro, porque austera. Tronos empezaste en 2015, ¿no? ¿O en 2014?
No me preguntes año. Creo que el 2014 posiblemente.
Sí, bueno, porque estábamos mirando el
IMDb. Sí, sí. Claro, 2015 sale, pero sale grabamos en 2014.
Capítulo, claro.
Sí, sí. Sí, 2014 en octubre, creo que empezamos en septiembre, empezamos a grabar Casa Austera, de la temporada 5, que era una pasada. Lo que pasa es que mi principio en Juego de Tronos fue como, si es todo así, me abandono. Porque yo entré a una cosa que se llamaba el equipo de secado. Entonces, el equipo de secado nos ocupábamos de ir por la noche, cuando acababan el rodaje, y pasarnos toda la noche secando los 300 trajes de los salvajes que se metían en el mar, que son piel de verdad.
Madre mía.
Y dice, claro, y lo gracioso es que ahora ya, cuando eso, 4 temporadas después, hay el equipo de secado, que es mucho más fácil porque ni siquiera hay escenas de estar de meterte en el mar con 300 salvajes. Spoiler, no hay escenas de 300 salvajes en el mar.
Claro,
tienen
vamos tomando nota.
Habitaciones. No. Ahora hay habitaciones, hay unos remolques con calefactores, con una esto que tú pones la ropa adentro y se seca. Nosotros no teníamos eso.
Qué maravilla, ¿no?
Nosotros era con unos lanzallamas, porque es una especie de lanzallamas. En serio, no,
madre
no exagero.
Madre mía, o sea, está súper guay.
Sí, súper guay hasta que te quemas. Poner todos los trajes que podíamos, construíamos con vallas de metal, las vallas de separación del sitio, las robábamos y construíamos una especie de jaima con las mantas de los extras para taparse, de verdad, todas las noches, con imperdibles, era una cosa surrealista. Y entonces poníamos las lanzallamas y metíamos los trajes, 20 a la vez. Cuando se secaba más o menos, lo sacábamos y así, toda la noche. Y nos pillaban, es decir, nos pillaban en el sentido de que llegaban a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana a vestirse y ya, y no estaban secos aún muchas veces, porque no nos daba tiempo. Era una locura y era agotador, porque además era de verdad 12, 13, 14 horas en ese momento de noche sin parar. Ahí sí que no había descanso alguno. Ahí no había bueno, paramos media hora a comer. No, comete un bocadillo así
mientras
puedas y tal. Y bueno, yo me quemé los dedos. Me quedé sin huellas dactilares durante un mes. Yo podía haber robado cualquier cosa. Y pensé, digo, esto tiene algo positivo. Podía robar bancos. Pero,
claro, podrías haber cogido algo también de rodaje.
Sí, no cogí nada, por supuesto. Por supuesto, no. Eso está prohibido, muy prohibido. Yo no tengo ningún souvenir, no.
Madre mía, yo creo que estamos un poco todos asimilando como... Estamos un poco flipando, ¿no?
Yo lo asimilo también todavía, ¿eh? No creas. O sea, yo,
Claro, si hay un departamento que se dedica solo al secado, habrá mil departamentos que se encarguen a mil todo. Pequeñas cositas así, ¿no?
Sí, efectivamente. Hombre, el departamento de vestuario, hay como 10 subdepartamentos dentro de vestuario. O sea, imagínate, tienes armaduras. Tienes un departamento que se dedica exclusivamente a hacer tejidos. Y a manchar los tejidos y que sean del tonalidad no sé qué y que mantenerlo. O sea, hay departamento de coser, solo coser, simplemente. Es que hay mil subdepartamentos, ¿no? En cada cosa, entonces sí, es un montón de gente.
Y de cara, porque eso empezaste a lo mejor en 2014 por ahí y la serie pues ya tenía popularidad entonces, pero ha ido ganando muchísima más. ¿Has notado como que haya subido de presupuesto y que sea tu trabajo más fácil en las últimas temporadas?
Sí, vamos, mi trabajo no ha sido más fácil, o sea, el trabajo, porque yo trabajo a un nivel muy bajo, o sea, de asistente de vestuario y tal, con lo cual somos el proletariado. Nos tienen esclavizados igualmente, ¿no? Pero sí que es cierto que, claro, yo lo veía, lo comentaba con mis compañeros este año, ¿no? Por ejemplo, esta última temporada sí que ha habido más presupuesto, quizás también al ser más corta, episodios, ¿no? Y tal, pero aún así, bueno, ya veréis, ya. Ay, mira, qué locura. Pero sí que, por ejemplo, lo que comentaba del equipo de secado, ¿no? Que de repente llegan y decían, ¡jo, es que tenemos que hacer secado! Y decía, de verdad, no tenéis ni idea lo fácil que es vuestro trabajo
lo
ahora
que es secar.
Comparado hace 4 años. O sea,
con lanzallamas.
Claro, pero además es que de eso de repente era como, además te decían ellos, es que solo hemos tenido una hora para descansar esta noche. Y yo decía, santos benditos, una hora. Qué bonitos habéis estado, una hora. Sí, sí.
Y bueno, también trabajaste en la serie esta de Netflix, El Alienista.
Ah, sí.
Entonces, has trabajado ya dentro de la productora Netflix. Entonces, ¿cómo es esa experiencia, no?
Pues mira, eso fue puramente de rebote y además no trabajaba. Es decir, cuando tú trabajas, yo nunca he trabajado para HBO.
Ya.
Yo he trabajado para Fire and Blood Productions, que es la productora que hace Juego de Tronos. Entonces, yo no trabajo para Netflix, sino para la productora que hace El Alienista. Y, de hecho, ni siquiera. Yo he trabajado para él. Hay una cosa muy curiosa. Yo en esa serie he hecho atrezo. Y fue por rebote, por un curso que hice. Entonces, el atrecista de la serie me llamó para ver si quería hacer unas prácticas. Y entonces estuve un mes con ellos. Y en ese mes hicimos jamones y quesos para la serie. O sea, de mentira, pero que parecían auténticos. Y hicimos unos bloques de hielo para unas autopsias. Y luego unos elementos, unas armas y tal. Entonces, esa es mi experiencia. Entonces, claro, yo en la serie no he estado nunca en el set. De hecho, se rodaba en Budapest. Yo no he estado nunca allí con el rodaje, ni nada. Esto se hizo en Dublín. Quiero decir, cómo funcionan a veces las series a nivel internacional, de que tú puedes haber trabajado en Juego de Tronos en Croacia y nunca has salido de Croacia en tu vida. Uh-huh.
Pero porque también, quiero decirte, todo el tema de atrezo de vestuario tiene que haber detrás una documentación bestial, ¿no? Porque según la época, la clase social, el país, o sea, tienes que documentarte muchísimo, ¿no?
Claro. A ver, nosotros, afortunadamente, creo, ¿no? También, tampoco me importaría cobrar el sueldo de la diseñadora, pero yo no trabajo como diseñador, con lo cual los diseñadores son los que tienen que pegarse el curro, digamos, de investigar. De hecho, de verdad que en ese sentido en Juego de Tronos está súper currado. Y nosotros ahora mismo, para esta última temporada, teníamos varias clases sociales dentro de una ciudad. Es decir, vamos a rodar tal ciudad, pero no es tal ciudad, todo el mundo se viste, no. Están los nobles de tal ciudad, la clase media de tal ciudad, los pobres de tal ciudad. Y luego dentro de esas clases habían como, vale, están los pobres, pero está el pescadero, que se va a vestir de una forma que no se viste igual que a lo mejor va a ser un carnicero. Y en la clase media, pero está la clase media que están ya un poco más, o sea, había una, y de repente decir, nosotros vestíamos a todos los figurantes y hay que hacer inspección y decir, no, es que está demasiado rico para su puesto, hay que bajarle, no, cámbialo otra vez. Y son gente que va a salir de fondo, que a lo mejor ni se va a ver, ¿no? Que, por cierto, yo aparezco en el capítulo 5 de esta temporada.
¿Ah, sí?
Como figurante.
Vamos a estar atentos, ¿eh?
Figurante muerto número millón.
Bueno, ya tenemos un spoiler, una sí, muerte.
Hay un figurante muerto en el capítulo 5, que soy yo.
Bueno, muere mucha gente ahí también, ¿no?
No sabe bien. Pero sí, vamos, que... pero no sé si me verá. A ver, cuando se rodó, yo estuve ahí haciendo un poco de... ¿cómo? Amigos míos, sacadme. Y un poco de influencia, ¿no? Y sí que sé que cuando se rodó se ve, se me ve. Sí. Un segundo. Pero claro, luego la mesa de edición,
claro, eso es
otra cosa.
Lo recortan mucho también.
Bueno, yo te quería preguntar también por hasta qué punto sabes de la nueva temporada. O sea,
todo.
¿Todo?
Todo.
O sea, que
yo he estado esta temporada ha sido la primera que he estado toda la temporada. Las anteriores estaba en otros rodajes y tal. Entonces yo en 2017 me mudé a Dublín por unas historias y de hecho estuve trabajando unos meses, casi un año, en Google, que no tiene nada que ver. O sea, y entonces me llamaron para la octava temporada. Y en un principio fue como, no sé qué, creo que voy, me llamas para un capítulo, es un mes, dos meses. Y tal, sí pagan bien, pero no sé si merece la pena. Y me dijeron, no, te queremos toda la temporada. Y yo dije, no.
¿Por qué?
Porque no me convencían las condiciones. Porque después de 4 años era como, no, te seguimos pagando como un principiante. Sin tal. Y decía más, ya no vivo allí. Porque me mudé, entonces ya no estoy en Belfast, ya no tengo casa propia. Entonces me llamaron y me dijeron, vale, te ponemos casa, te pagamos dietas y te subimos el sueldo.
Hostia.
Y yo, vale.
Pensaba que iba a salir otra vez. No.
¿Cuándo empiezo? Tal, pues entonces he estado todos los capítulos, todo el tiempo en el set, y sí, sé todo. Quién muere, quién no muere, quién acaba en el trono, todo.
O sea, que ahora mismo eres una persona como...
Cogedlo.
Súper valiosa, ¿no? O sea...
¿Sientes mucha presión encima?
Tenemos un contrato blindado. Además, te lo hacen de por vida. Es decir, aunque se estrene la serie, yo puedo sin seguir decir nada de la serie, de lo que pasa. En serio. Y te lo recuerdan, ¿eh? O sea, te envían de vez en cuando, te dices un email. Producción, no sé qué. Os recordamos a todos que, aunque ya no estéis en la serie, aunque se haya estrenado, seguís sin poder decir nada.
¿Y cuál puede ser la penalización?
Pues mira, te cuento un caso concreto. Un caso extremo que no es de contar algo en sí. Pero, por ejemplo, obviamente es muy goloso, y sobre todo en la última temporada,
claro.
Tú vas como figurante, muchos figurantes, muchísimos, y es muy goloso llevarte un recuerdo a casa. Entonces... En un caso concreto, iba a decir ya una burrada, iba a decir, en el capítulo que pasa esto, no. En tal capítulo.
Dilo tranquilo, ¿eh?
De repente, bueno, seguridad. Seguridad quiere decir que cuando tú vas a trabajar, te ponen una pegatina especial en la cámara delante del móvil y en la cámara de atrás, una pegatina que es sensible al tacto. Tú mueves la pegatina y cambia de color. Pasa de rojo a blanco. Con lo cual es súper obvio. Que has quitado la pegatina para hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? Que al salir te mira la pegatina.
Claro.
Si tú la pegatina se te ha caído o ha cambiado de color, tienes la obligación, además lo pone por contrato, todo el mundo, seas técnico, seas figuración, seas actor, da igual. Tienes que darle al de seguridad y ellos te dejan el código de tu teléfono para que puedan ver tus fotos. Entonces, nota mental, no pongáis fotos así desnudas en el chocal, porque... Y, ¿qué pasa? Que... Claro, te miran las fotos y ven si tú tienes alguna foto que no deberías tener. Entonces, bueno, hubo un caso, se filtró una foto de una escena. Esto fue aparte porque alguien que tenía derecho y permiso a hacer fotos en el set por continuidad cometió el grave error de enviárselo a su hermano que no está en la serie. Claro, es el típico de, cuando tú ves una cosa, no tienes control sobre ella. Aunque sea una persona que diga, no, es que mi hermano, yo confío. O sea, eso en cuestión de horas era viral y estaba en todas partes. Entonces, claro, esta persona la despidieron. 8 temporadas trabajando en la serie.
O sea, llevaba desde el principio.
Sí, sí, y lo despidieron ipso facto. No hubo de, bueno, vamos a hablar sobre el tema. No, no vuelva mañana. Se acabó. Fuera. Y después hubo un figurante que hizo la maravillosa idea, tuvo la maravillosa idea de, bueno, le ven el móvil, no sé qué, no tienes pegatina. Sí, sí. Le miran la foto y ven primero fotos de él en el set. Encima en un set que está... que es nuevo, que está prohibido, o sea, que está prohibido. Que es como, no quieren que salgan fotos de este set porque es nuevo. No se ha visto todavía. Entonces, como, bueno, yo tengo una foto mía en el trono, pero da igual porque todo el trono se ha visto 1000 veces. Entonces, como, vale, esto ya es para que no vuelva nunca más a trabajar aquí. Pero empiezan a pasar fotos y ven fotos de él con espadas en su casa.
Hostia.
Y es como, y siguen pasando fotos y hay más cosas en su casa.
¿Cómo sacas una espada ahí con tanta seguridad?
Te podría dar consejos, pero no debería. Entonces, no. La cuestión es que, bueno, entonces ya no es despido. Ya no es que te ponemos una lista negra y no vuelves a trabajar más con nosotros. Es que llamamos a la policía.
Hombre, qué raro.
Y entonces viene la policía y lo detienen y lo llevan a juicio. No sé el resultado del juicio, pero sé que HBO, como tal, lo denuncia por robo y por el daño que puedo hacer de que esas fotos se puedan filtrar. Entonces, sí, se lo toman muy en serio.
Pero casos de estos habrás vivido un par, o no has visto muchos
que
más.
Yo sepa, esos. Pero, por ejemplo, nosotros en el departamento de vestuario nos desaparecieron un día de golpe 4 cascos. Son cascos de un ejército que no ha salido todavía. Y que son muy chulos y son muy grandes. Y que son, y además, nosotros nos reíamos, decíamos, pero... Y de hecho nos pasamos, el departamento de vestuario, después de nuestras 16 horas, nos pasamos 2 horas que nos fuimos por todo el set, que además era enorme. Recorrimos todo el set buscando por todas partes, porque era como, no pueden desaparecer, diciendo, esto no es que se lo ha llevado a alguien, esto es que se han dejado en el set, alguien se ha quitado el casco y lo ha puesto encima de algo. Cero, no aparecieron nunca. De hecho, nos tocó a la mañana siguiente venir una hora antes y crear una especie de jaula con cadenas y con candados y meter todos los cascos y todas las armaduras dentro para que no pudiera pasar otra vez. Y a partir de ese momento, añadir una hora a nuestro trabajo de fulanito, casco 27 con pegatinas. Y tú es tu casco 27. Y como no vengas al final del día con tu casco 27, te lo cobramos. Son solo 2.500 euros por casco. No pasa
baratito.
Nada.
Y luego, en plan, una vez acabada... ya no, por ejemplo, se ponen un vestido y ya no lo usan más. ¿Eso lo guardáis? ¿Lo donáis? ¿Qué se hace luego con tanta...?
Uy, spoiler.
Porque eso es muchísima ropa. Si has dicho que habían 300 trajes...
300 trajes, o sea, de sí, una ciudad.
Exacto. O sea, luego, ¿qué hacéis
hay
con
miles,
tantísima
miles.
Ropa?
Mira, el departamento de vestuario es posiblemente de los más grandes de espacio. Pero por eso que tenemos un almacén que es... Como la película de Indiana Jones al final, sí, que van, se llevan el arco, se ven cajas y cajas, pues es algo así, pero en vestuario. Pero en serio, o sea, es además de esa altura. Quiero decir, es... No sé, a lo mejor tengo alguna foto por ahí que sí puedo enseñaros. Es varios pisos de altura y con grúas especiales que te suben las cajas a 2 pisos de altura y 3 y tal. Entonces, todo por ahora está guardado ahí porque se ha empezado ya... Sí, se ha empezado ya una precuela de Juego de Tronos en el mismo sitio. Entonces, como, vale, es 10.000 años antes, pero el vestuario se puede... La armadura de la reina Cersei, no, pero el vestuario sí de fondo sí que se puede más o menos ajustar y decir, bueno, pues esta falda la ponemos con aquello y ya es otra ciudad, ¿no? Entonces, se guarda. Yo, por ejemplo, cuando trabajamos en Drácula, a nosotros nos llegaron 2 cajas con vestuario de Blancanieves y el Cazador para reciclarlo. Para la gente del pueblo de fondo, de Drácula. O sea que se utiliza mucho, que no me extraña que de repente HBO diga, vamos a hacer una serie de medieval o lo que sea, de otra cosa. Belfast, enviadnos vuestro vestuario que tengáis de Juego de Tronos. Ahora sí, vestuario principal, eso va a exposiciones, museos.
Sí, claro. Está claro.
Y mi casa. Digo, sí.
Y de cara a esta última temporada... Imagino que por parte del equipo, de los actores y todo el mundo habrá tenido una carga emocional importante, ¿no? Sobre todo los últimos capítulos que grabaríais.
Sí, claro, claro. Ha habido momentos que se han reducido el equipo, me explico. Cosas que se han grabado, ¿cómo lo explico? Con muy poca gente.
Spoilers, para que no...
Claro, muy poca gente para que... bueno, por un lado por los spoilers y por otro lado porque, quiero decir, vale, son escenas un poco a veces crudas, muertes un poco tal, que entonces como, bueno, vamos a hacerlo con la mínima gente posible, así poca gente sabe qué pasa exactamente, aunque luego te enteras, todo el mundo te entera de todo. Ahí es donde están matando no sé quién. Ah, vale. Es así. Pero sí, había muchos sets cerrados, pero sí que es verdad que sí que era un poco emotivo. Nosotros tuvimos, además, hemos tenido varias fiestas. Porque claro, siempre hay una fiesta de fin de rodaje con todo el mundo. Y ahí es donde se mezcla todo el mundo. Y es como... Es una locura. Pero grabamos un especial de fin de serie que para Estados Unidos. Entonces vino un presentador americano famoso a Belfast, porque era lo más fácil. Y grabamos un programa, claro. ¿Cómo puedes hacer un programa especial sobre fin de serie sin hacer spoilers para el público? Que el público sean los trabajadores.
Claro.
Entonces el público éramos nosotros. Porque ahí pueden decir, claro, cuando te matan... A X personaje y claro, el público va a decir, ¿qué? ¿Que se ha muerto? Entonces, se hizo un rodaje de este programa especial, que fue bastante divertido. Lo veréis porque saldrá en televisión y será muy interesante. Creo que se emborracharon unos cuantos actores en las entrevistas, porque decían unas cosas un poco sin sentido. Y después, una fiesta. Y fue como, ahí vino, claro, que ahí hubo muchos rumores, porque ahí vinieron, por ejemplo... Jason Momoa, que es muy majo, está loco. Vinieron Jason Momoa, vinieron Sean Bean, vino, claro, un montón de gente que ya no está en la serie, pero que vinieron para este programa. Y claro, la gente fue como, si se les ha visto en Belfast, están rodando, se ve que ahí sí. va a haber una visión, o va a haber no sé qué, o vuelve cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. O esto significa que muere no sé quién, porque entonces ve...
Sí,
al... Y es como, no, han venido a rodar un programa de tal, y ya está, ¿no? Pero sí, y luego ya la fiesta de fin de rodaje del todo fue como... locura. Además, de repente empezó a venir gente famosa, invitados. Claro, siempre toca un grupo local. De repente toca Snow Patrol. No toca para... Y es como... Toca para nosotros. Como, ¿qué? Que son fans, además, de la serie. Sí, claro.
Hace poco salieron declaraciones de Emilia Clarke de que había estado gravemente enferma durante... Sí. ¿Eso lo notasteis durante las grabaciones?
Lo sabíamos, sí. Sí, lo sabíamos, sí. Vamos, no notábamos y ya... Emilia es una mujer encantadora. De verdad, cuando la veis en una entrevista, la veis que está risueña, qué tal, es así. Es realmente un encanto de mujer. Y además es de los pocos actores de la serie principales, porque es normal, que si son mucha gente, un montón de gente, que te ve, te saluda y se queda contigo. Es decir, que el día siguiente te ve y dice, ah, el chico de Alicante, ¿cómo estás hoy?
Ah, qué bien.
Que si habla contigo una vez, un momento que te ha visto cruzándote, que habéis hablado de la nieve o lo que sea. Entonces... es un encanto. Y sí, sí, claro, nos enteramos de que había tenido un problema y tal. Todo el mundo un poco preocupado, lógicamente, porque por ella y porque es un personaje principal, ¿no? Es como, claro. ¿Qué pasa aquí? Pero bien. Ella estuvo todo el tiempo, todo el rodaje bien y tal, con la excepción del tiempo que estuvo fuera. Y, claro, lógicamente, preocupados como con cualquier otra persona. Que,
claro.
¿Qué tal, no?
Bueno, es que yo estaría hablando pues de esto 4 horas más, sí. Pero vamos, no sé, vamos a... Es que estoy, te lo juro, estoy asimilando como todo. Volviendo un poco aquí a Elche. Hace poco creaste un centro llamado Crea Elche.
Ah, vaya, sí.
Cuéntanos de qué va.
Sí, bueno, pues como comentaba antes, ¿no? Yo realmente mi intención... Digamos que a mí me gustan muchas cosas, ¿no? Pero mi pasión principal es la enseñanza. Y la enseñanza del teatro y del cine. Entonces, siempre he estado, pues he vivido por todo el mundo. Y cuando he podido, pues en Australia, en Estados Unidos y tal. He intentado, pues poder, dar clases de teatro o de cine. Y lo he conseguido en muchos sitios, pero es cada vez más difícil. Soy yo más perezoso. No me gusta estar peleándome con el sistema para poder entrar a un sitio. Toda la parafernalia, todas las oposiciones, todo el rollo, ¿no? Entonces he dicho, bueno... ¿Por qué no me monto mi propio centro? Claro. Y tengo además amigos que son titulados, licenciados, con experiencia y que podamos dar clases con cierto rigor de teatro y de cine. Entonces decidí crear este centro y he creado Crea Elche. Entonces tengo un local en el Raval y ahora justo este lunes terminé el primer curso que he dado de dramaturgia para teatro y el martes empiezo un curso de guión de televisión. Que lo anuncié y en 12 horas se me llenó.
Claro, porque hostia. para nosotros estudiamos comunicación audiovisual, entonces es una oferta muy buena, encima aquí en Elche, para complementar la universidad, incluso para otras asignaturas que nosotros no llegamos a dar. O sea, que es muy, muy buena alternativa.
Gracias. Me gusta que me hayas propagando así.
Nos verás por pago, allí. Nos...
Sí, sí, vamos, yo mi idea es hacer más cursos y ahora que estoy terminando de montaje que estreno mañana de teatro, entonces ya tengo un poquito más de tiempo libre y quiero hacer más cursos. Voy a hacer uno intensivo de improvisación en un fin de semana, quiero hacer algunos de atrezo y tal. O sea que...
Y si nos queremos enterar de toda esta oferta, ¿qué?
En Facebook, buscar Crea Elche y ahí lo anuncio todo.
Vale.
Es lo más fácil.
No, aquí tomando nota, Rachel.
Pues seguimos con la promoción porque durante los días 28, 29 y 30 de marzo estarás en El Escorchador con la obra Humble.
Sí, esto es una otra locura.
Ya el nombre, bueno, el Humble de William Shakespeare, pero escrito como,
sí,
como
sí.
Un niño de 3 años.
Efectivamente. Sí, la idea surge de que, bueno, acabo en julio con la octava temporada de Juego de Tronos, me vuelvo a España. Decido, ya está bien, me retiro de esto, que ya estoy muy cansado yo. Un día os hablaré el lado oscuro de trabajar en una serie de estas.
Por favor, por favor.
Y lo que supone para la salud y la falta de salud. Entonces, digo, no, yo no puedo seguir con este ritmo, me voy a España y hablando con José Luis, que lleva el Centro Escorchador, pues que es un oasis de cultura en una provincia con un déficit de cultura, y me dice, bueno, hoy, precisamente hoy 27 de marzo es el Día Internacional del Teatro.
Sí.
Y entonces dice, para el Día Internacional del Teatro, puedes, quiero que montes algo, que hagamos una coproducción. Vale, guay. Y según estoy, digo, vale, voy a hacer Hamlet, pero versión cómica. Y él, ¿cómo? Yo, sí, tú me has dicho que lo que yo quiera, ¿no? Pues ya está. Y entonces, nada, entonces el trabajo ha sido tomar el texto de Shakespeare y primero reducir, o sea, de 27 personajes, 25 masculinos y 2 femeninos, hemos pasado a 8, que han sido 4 actrices y 4 actores. O sea, he subido 2 actrices más de lo que existe, o sea, me he inventado 2 personajes más. Y de hecho, Hamlet es una mujer en mi obra. Y genial, va a ser muy bien. Y lo hemos convertido en comedia, pero casi sin tocar el texto. Quiero decir, lo que hemos hecho ha sido buscar que los personajes tuvieran una intención. Entonces, MTA Teatro es una compañía amateur muy cutre de un pueblecito de Albacete que decide montar Hamlet mal. O sea, no es que ellos quieran hacer comedia, es que les sale comedia porque lo están haciendo muy mal. Y pasa de todo en escena, de todo.
Entonces,
casi,
la obra
casi
en sí,
que me gusta más que Juego de Tronos.
La, la obra en sí no va solo de la representación de Hamlet, sino de cómo montan.
Sí, de hecho la obra va a ser prácticamente el texto de Hamlet. Pero vamos a ver en todo momento esas dinámicas entre los personajes. Si hay unos amantes, se va a ver que están liados. Si hay uno que odia a otro, pues les va a estar haciendo la puñeta toda la obra. Y luego encima cada uno tiene una peculiaridad, que no voy a desvelar, en concreta, que dificulta su labor, por ponerlo de una forma, ¿no? El problema que es que están todas las entradas agotadas. Hemos vendido todo el aforo de los 3 días, pero, suerte para vosotros, cada día quedan siempre 8 entradas en taquilla a la venta por ley. Entonces, cada día, quien quiera y pueda, puede ir una hora antes, empieza a las 9 todas las noches, 5 euritos, que 5 euros no es nada hoy en día, y puede ir antes y hay 8 entradas que quedan para vender en taquilla. Y nada, a ver.
¿Dónde podemos ir a verlo?
En el Escorchador, en el Centro Escorchador, en Matadero, sí. Entonces es eso. Mañana, ya. Pues hago, de hecho, de aquí me voy ahora luego a acabar de montar luces. Y ya mañana, que sea.
Estreno.
Sí.
Sí, porque además he leído que después de la obra hay como un coloquio, ¿no?
Sí, claro. Al ser el mes del teatro, entonces todos los actos que se están haciendo en el Escorchador este mes, que además es un mes petadísimo de un montón de cosas en el Escorchador, que es muy interesante. Yo recomiendo a la gente que entre en la página, que busque la programación, porque cada día hay alguna cosa. Entonces, como parte del mes del teatro, después de las actuaciones, vamos a hacer abrir un pequeño debate para que la gente pueda preguntar lo que quiera, o echarnos tomates, o lo que les apetezca.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista a Carlos Macià, la sección principal, y vamos a seguir con el programa. Raquel, cuéntanos los estrenos.
Pues comenzamos por Nación Salvaje. Salem ya no es el de los juicios por brujería. De hecho, Salem de los smartphones es mucho peor. El hackeo y la publicación de buena parte de la información íntima de sus ciudadanos hará que la gente de Salem pierda los papeles, desencadenando una ola de violencia que termina arrastrando a 4 chicas, acusadas de estar detrás de este hurto cibernético y perseguidas como si fuesen brujas en nuestros tiempos. Ha sido premiada en el Festival de Sitges a sección oficial a competición este año y con críticas positivas como un Black Mirror del presente inmediato.
Muy guay. ¿Seguimos?
Siguiente. ¿Qué te juegas? Roberto y Daniela son 2 hermanos que viven en un mundo de riqueza y glamour gracias a la herencia de su padre. Ambos comparten la dirección de la empresa, aunque tienen una actitud totalmente opuesta ante la vida. Daniela es minuciosa y perfeccionista. Roberto, en cambio, es un genio visionario que odia lo quisquillosa que es su hermana, pero sin embargo ambos encuentran la salida de sus diferencias cuando se enamoran de la misma mujer, Isabel, una monologuista a quien Roberto ha contratado para que seduzca a Daniela y así vuelva a ser tan divertida como lo era antes de tomar la dirección de la empresa.
Vale.
¡Ay, mi madre! Es que me hace mucha gracia.
Vaya títulos, ¿no?
Sí, hoy vamos. ¿Qué podría ocurrir si una joven soltera al morir su madre vuelve al pequeño pueblo de Andalucía del que huyó siendo un adolescente y se encuentra para poder acceder a la herencia que tiene un mes para casarse y quedarse embarazada? La pregunta es muy larga. Pero bueno, eso es lo que le sucede a María, una mujer que ronda los 40 años siempre distanciada de su madre y que regresa a su pueblo natal tras la muerte de esta. Allí descubrirá las intenciones de su excéntrica madre reflejadas en su testamento. Y luego, Segundo, el primo de María, se llama Segundo, aparece para ayudarla. Luego aquí traemos una francesa que se llama Las Invisibles. A raíz de una decisión del ayuntamiento, el centro de acogida para mujeres sin domicilio fijo va a cerrar. A las trabajadoras sociales del centro solo les quedan 3 meses para rehabilitar a estas mujeres y a partir de ahora todo está permitido con las falsificaciones, enchufes y mentiras. Y luego tenemos aquí ya a la reina de la corona.
¿De la corona?
La última película de Tim Burton, Dumbo.
Ah, sí.
Que todos sabemos de qué va, pero trata de un Hall Ferrier que cuenta con la ayuda de sus 2 hijos, Millie y Joe, para cuidar un elefante recién nacido, que es Dumbo, cuyas orejas gigantes le hacen ser el hombre rey de un circo que no pasa por su mejor momento. La familia de Holt incluye además a Atlantis, Rongo, Parmes Singh y su sobrino, la grandiosa Catherine y el magnífico Iván. Bueno, Max, el dueño del circo, se decepciona al saber sobre las enormes orejas del pequeño hasta que descubre que es capaz de volar y lleva al circo pues a lo más alto de su...
Top. Spoiler, contra el final.
Bueno, pues hasta aquí los estrenos de la semana, ¿no? Nos quedamos con Dumbo, que es quizás la que más esperemos todos. Uh-huh. Bueno, y aquí acaba el programa de hoy. Hostia, qué emocionante, ¿no? Pues nada, el programa de hoy os hemos informado de la última actualidad cinéfila y me quería despedir porque hoy también es como mi presentación como presentador yo. Y nada, muchas gracias a John del Rey, a Andrea Albor, a Raquel Mínguez y Carlos Macía. Adiós.
Chao.
Does your memory stray to a bright summer day?
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.